Muy bien, vamos al libro de Isaías, por favor, en el capítulo 6. Isaías capítulo 6, yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que la tengamos ahí a la mano, y si no, bueno, la versión que traigas, pero vamos ahí al capítulo 6 de Isaías. Y voy leyendo para aprovechar nuestro tiempo. Dice de la siguiente manera: dice, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubría el rostro, con 2 se cubría los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí, estoy condenado, porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de este pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y esta última parte quiero que la leas conmigo y la repitas conmigo, por favor. Dice de la siguiente manera. ¿Qué dice? Él me dijo: aquí estoy. Le dije: envíame a mí. Y generalmente conocemos esta en la traducción de Reina Valera, que dice: heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Y termina diciendo este pasaje o esta porción de la palabra, dice: y él me dijo: bien, ve y dile a este pueblo el mensaje, ¿no? Entonces, quiero compartirte el día de hoy esta palabra que el Señor puso en mi corazón tiempo atrás, relacionado con el crecimiento que nosotros tenemos como hijos de Dios. Es muy importante que tú puedas entender el día de hoy que todos y cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestra vida no puede ser la misma. Cuando tú recibes a Jesús como el dueño de tu vida va a ser transformada y cambiada por Él. No podemos ser los mismos. No puedes tú, como hijo de Dios, vivir la misma vida que tenías antes de conocer al Señor. Tu vida tiene que ser transformada y tiene que ser cambiada. Tal vez llevas muchos años en el Evangelio, tal vez naciste en cuna cristiana, tal vez llevas unos meses, apenas entregaste tu vida al Señor, tal vez es la primera vez que vienes aquí a Mundo de Fe y escuchas un mensaje como este. Como sea, lo que yo te puedo decir es que si tú recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tu vida no puede ser la misma. Y si tú entregas tu vida el día de hoy al Señor, tu vida no va a ser la misma. Tu vida va a ser diferente. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan y un propósito perfecto para cada uno de nosotros. ¿Recuerdas cuando no conocías del Señor? Cuando todavía no le entregabas tu vida al Señor. Yo recuerdo cuando todavía no conocía de Dios, yo me iba a la iglesia tradicional católica. Yo me acuerdo que iba, pero como dice Job, yo de oídas le había oído, pero no le conocía. Si bien yo conocía de Dios, sabía que había un Dios, no le conocía, no tenía esa relación íntima con Él. Y entonces yo no sabía lo poderoso y majestuoso que puede ser ese Dios al que me entregué. Necesitamos reconocer nosotros a qué Dios nos hemos entregado. Creemos antes de conocer al Señor que nuestra vida es todo perfecto. Yo me acuerdo que yo decía: mi vida es perfecta, yo no tengo problemas, no soy malo, no tomo, no fumo, no hago cosas como otras personas las hacen. Y ese es el engaño en el que Satanás nos tiene antes de venir delante de Dios y entregar nuestra vida y reconocer que hemos pecado. Porque Satanás te engaña y te dice: sabes que tu vida es perfecta, no pasa nada, todo está bien. Pero cuando tú conoces de Dios, entonces tu vida empieza a ser transformada y a ser cambiada, porque Él te hace consciente del pecado en el que estás. Pero para eso tienes que entregar tu vida a Él. ¿Recuerdas tu vida cómo era antes de conocer de Dios? Yo te hago una pregunta: antes de que tú le entregaras tu vida a Dios y lo recibieras como el único dueño de tu vida, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo era tu vida? ¿Recuerdas? Pero lo que te tengo que decir hoy es: tu vida no puede ser la misma de cuando tú no conocías de Dios. Si tu vida sigue siendo la misma, entonces te tengo una noticia: no le has entregado tu vida al Señor, porque Él cambia las vidas de aquel que se acerca a Él. Cuando tú te acercas a Él, cuando tú entregas tu vida, entonces Él viene a hacer algo en tu vida. Y es muy interesante que podamos entender que cada uno de nosotros estamos en un proceso para crecer en una relación con el Señor. Y no importa cuánto tiempo tengas de conocerle, si es mucho o poco, tú necesitas entender que hay un proceso de parte de Dios para tu vida y que tiene que cumplir el propósito que hay para cada uno de nosotros. Tú tienes propósito en tu vida, tú tienes un llamado de parte de Dios. Y de manera personal yo te puedo decir que no solamente tenemos un propósito en esta vida, Dios tiene muchos propósitos para cada uno de nosotros. Y a veces cumplimos ese propósito y no nos damos cuenta, pero Dios está cumpliendo propósitos en tu vida, y el llamado que tiene es que cumplas cada uno de esos propósitos que Él está poniendo en nuestras vidas. Si tú eres un padre o eres una madre, el propósito tuyo es que tus hijos puedan conocer de Dios. Y si Dios no te ha llamado a cuentas, es porque todavía tienes que cumplir ese propósito de que tus hijos estén a los pies del Señor. Y los hijos también cumplen su propósito en nuestras vidas, como nuestros hijos. Ellos nos alegran la vida, ellos están ahí para bendecir nuestras vidas y cumplen su propósito cada día. Como esposo que sales a trabajar todos los días y cubres las necesidades de tu familia, estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te tiene en esa familia como cabeza de hogar. Pero también la esposa, cuando atiende a su esposo, cuando cuida de él, está cumpliendo el propósito y el llamado que Dios le ha hecho para su vida. Entonces hay un propósito y hay un llamado para cada uno de nosotros de parte de Dios, y Él no nos va a dejar hasta que cumplamos ese propósito en nuestra vida. La pregunta hoy sería: ¿cuál es tu llamado y cuál es tu propósito? ¿Sabes cuál es tu llamado y cuál es tu propósito? ¿Sí o no? El tema es difícil conocer cuál es mi propósito y cuál es el llamado. Pero hoy, a la luz de la palabra, yo te voy a indicar cómo es que Dios nos está llamando. Tiene un propósito para ti y un llamado en este día para cada uno de nosotros. Solamente necesitamos entender lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Pero para conocer ese llamado, tú necesitas tener intimidad con Dios. Él tiene un propósito, pero necesitas meterte a la palabra de Él. Todo lo que nosotros podemos conocer de Él está aquí. ¿Cuánto tiempo pasas escudriñando su palabra? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo lo que Él puede hacer en tu vida? Cuando tú entiendes lo que es Dios tan poderoso, tan majestuoso, como lo veíamos en este pasaje, tú vas a entender que tu vida va a ser diferente. La Escritura dice que Cristo vino a traernos vida y vida en abundancia, pero esa vida no la vivimos porque no creemos en ese Dios poderoso que nosotros tenemos. No importa la situación en la que tú te encuentres. Y como tenemos propósito y tenemos un llamado, y aquí quiero hacer una aclaración, porque a veces cuando nos dicen: es que tú tienes un llamado, ¿verdad? Viene alguien espiritual y te dice: oye, tú tienes un llamado. Inmediatamente nosotros empezamos a hacernos la idea de que un llamado es ser un pastor, ser un predicador, ser un evangelista, ser alguien que sirve aquí en la iglesia. Pero el llamado va más allá de eso. El llamado es el servicio a otros que no conocen la palabra de Dios. Ese es el llamado. El llamado que nosotros tenemos es extender el evangelio a aquella persona que necesita de ese evangelio, porque necesitan también tener una vida eterna. Si tú entregaste tu vida al Señor, si tú dijiste: Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador, déjame decirte algo, una buena noticia para cada uno de nosotros es que tu vida eterna con Dios está asegurada. Es un hecho que todos y cada uno de nosotros, todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestra vida vamos a partir de este mundo. El tema no es cuándo, sino hacia dónde vamos a ir cuando nosotros partamos de este mundo. Solamente hay dos lugares: a una eternidad con Dios o a una eternidad sin Dios. Y nosotros, si le entregaste tu vida al Señor, tenemos asegurada una vida de eternidad con Dios. Pero ¿qué hay de aquellos que no lo han hecho? ¿Qué hay de aquellos que no conocen la palabra de Dios? ¿Qué pasa con ellos? ¿Se irán a una eternidad para vivir sin Dios? Y ahí es en donde entra esta parte de esta palabra que yo traigo para ti. Tenemos un llamado y tenemos un propósito. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Tiene un plan perfecto para ti. Tiene un plan perfecto para tu familia. Y día a día vas a ir creciendo en tu relación con Dios. No puedes estancarte. Tu vida no puede ser la misma todos los días. No puedes estarte quejando de que si hace o no hace Dios. Dios está obrando por ti todos los días y no te ha dejado ni un solo día de tu vida desde que lo aceptaste. Y déjame decirte algo: aún antes de que tú entregaras tu vida a Él, Él estaba al pendiente de que tú entregaras tu vida a Él, porque Él no quería pasar una eternidad sin ti. Nosotros tenemos que acercarnos a Él a través de su palabra, pero también a través de tiempos de oración. Quiero que entiendas el día de hoy que estamos en ese proceso de crecimiento cristiano y que todo es por la misericordia de Dios, no porque lo merezcamos, sino por la misericordia de Dios, para que nosotros podamos llegar y cumplir el propósito y ese llamado que Dios tiene para nosotros. Y te repito, si estás en este mundo todavía, si estás aquí en este momento, es porque todavía Dios tiene cosas que hacer a través de tu vida. Y tienes que entender que Dios puede hacer cosas, o que tú no estás haciendo cosas por Él, pero Dios quiere que hagas cosas para que pueda ser bendecido su nombre. Y para eso necesitamos entender que Dios es el que tenemos. Y es parte de cuatro puntos que quiero tocar el día de hoy, muy rápido, que quiero dejar en tu corazón. Y el primero es: ¿a qué Dios te has entregado? ¿A qué Dios es al que tú has entregado tu vida? Y primero que nada debemos de entender eso, porque hay muchos dioses que ha creado el hombre, pero este Dios en específico, nuestro Dios, nuestro Padre, no es un Dios creado por manos de hombres. No es una imagen que alguien creó, que edificó y que puso y dijo: este es Dios. No es un Dios inventado por el hombre, no es un Dios que haya sido creado por la imaginación de alguien, es un Dios que es todopoderoso. Y mira lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Dice también que Él es el gran Yo Soy. Y esta última parte me encanta de la Escritura, porque dice: Él es quien es. ¿Eso qué quiere decir? Dios es Dios, creas en Él o no creas en Él, Dios es Dios. Y puedes cuestionar si Dios está contigo o no, pero Dios es Dios. Él es el Alfa, el Omega, el principio y el fin, y Él es quien es. Y cuando tú reconoces eso, cuando tú puedes venir delante de Él y reconocer esa majestuosidad de Dios, entonces tu vida va a ser diferente, no puede ser la misma. Tu vida no puede ser la misma, hermano, hermana, entiende. Cuando tú entregas tu vida a Dios, tu vida va a ser diferente. Mira lo que dice Isaías en el capítulo, en el capítulo 6, versículo 1. Mira lo que dice, es muy interesante esta parte. Dice: en el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. ¿Te puedes imaginar esta escena? ¿Puedes imaginarte a Isaías, que conocía de Dios, pero en ese momento tuvo un encuentro con Dios? Pudo ver a Dios, pudo ver la majestuosidad de su Dios, al Dios al que se había entregado. ¿Puedes imaginarte esa maravilla de Isaías cuando dice que ve en el trono majestuoso? Lo más hermoso que hayas visto en este mundo no se compara con esta majestuosidad que Dios tiene en su persona. Dice la Escritura que él lo vio sentado en su trono majestuoso. Dice, mira qué interesante, dice: y el borde de su manto llenaba el templo. Ni siquiera sus vestiduras, dice, el borde de su manto llenaba el lugar en donde estaban. Imagínate qué hermoso es ver al Señor sentado en su trono, esa majestuosidad, entender lo que es Dios para nosotros en nuestra vida. Así es nuestro Dios. Dios llena el lugar en donde estás. Dios llena ese lugar de tu vida. Él llena tu corazón. Él, no hay un lugar en donde no esté su presencia. En donde tú estás, está la presencia de Dios. Aún si tuvieras un problema, aún si tuvieras alguna situación complicada, la presencia de Dios está ahí. Solamente que no has reconocido el gran Dios poderoso que tienes. Te voy a decir algo. Tu gran problema, el que sea, tu gran problema no es comparado con el Dios poderoso que tenemos. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Ese es al Dios al que nosotros nos hemos entregado. Tu problemita no es comparado con el gran Dios que nosotros tenemos, que está sobre cualquier problema. Así es nuestro Dios. Y Él llena el lugar en donde tú estés. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque no sé si te ha pasado, pero muchas veces escuchamos que dicen: es que Dios se alejó de mí. ¿Has escuchado eso? Es que Dios se alejó de mí, es que Dios ya no me oye. Déjame decirte algo. Aún en medio de la situación más complicada, aún en el medio del problema más complicado, aún en medio de eso, es cuando Dios más está contigo, porque Él tiene el cuidado de ti. Porque si no estuviera contigo, entonces las cosas serían peor de lo que son en ese momento. Pero Dios tiene el cuidado de ti. Dios está ahí. Dios tiene ese cuidado de ti. ¿Sabes una cosa? El que se aleja es uno. Tú eres el que se aleja de Dios. Te alejas de Dios, pero Él nunca se ha alejado de ti, ni se va a alejar, porque Él te ama tanto que entregó a su Hijo para que hoy pudieras estar delante de la presencia de Él sin que nada te lo impida, en ese lugar santísimo. Ese es el Dios poderoso que tenemos. Por eso es que le servimos a ese Dios, por eso es que lo buscamos a Él, por eso es que le amamos a Él. Dice la Escritura que Él nos amó primero. O sea, le amamos porque Él nos amó primero. Por eso le amamos, porque Él nos amó primero, tanto que hoy somos sus hijos, somos sus hijas. Eres su hija, y Él no nos ha dejado, no nos va a dejar nada. Eso quisiera que te lo llevaras en tu corazón. Dios no se va a alejar, ni se ha alejado de ti ni un solo instante. Te ha guardado tu vida, y ha tenido siempre, siempre ha tenido el cuidado de suplir todas y cada una de tus necesidades. Ese es el Dios poderoso que tenemos. Ese es el Dios al que servimos. Por eso hacemos todo por Él. Por eso buscamos agradarle a Él. Porque es nuestro Dios, porque es nuestro Padre. Si tú entiendes esto, sí es cierto, tenemos un Dios que es majestuoso, poderoso. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y tenemos ese respeto hacia Él. Pero también tenemos un Dios que es nuestro Padre, amoroso, y que tiene el cuidado de cada uno de nosotros. ¿Entiendes cuál es el Dios al que tú te has entregado? ¿Reconoces la majestuosidad de ese Dios al que tú has entregado tu vida? Cuando tú reconoces a ese Dios, reconoces su santidad, reconoces lo que puedes hacer, lo que puede hacer por ti, entonces tu vida va a ser diferente. Mira lo que dice el versículo 3. Isaías 6:3 dice: y se decían unos a otros: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Y tú en dónde vives? En esta tierra. Entonces la gloria del Señor está en tu vida, está en todo lugar en donde tú te encuentras. Y mira lo que dice, impactante esta parte, dice: sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. ¿Puedes entender esta parte de la Escritura? Dios está con nosotros. Y cuando venimos a este lugar y te pones a adorar al Señor, cuando tú entiendes lo majestuoso que es este Dios poderoso, que te ha mantenido hasta este día, que ha mantenido a tu familia, que ha suplido tus necesidades, que no hay nadie más grande que Él, cuando vienes a este tiempo a orar por Él, a alabar, a bendecir, nadie te tiene que decir que levantes las manos. ¿Te ha pasado? Levanten las manos, y ahí todas las levantan, porque te lo dijeron, ¿verdad? Pero cuando tú entiendes al Dios poderoso que tienes, nadie te tiene que decir que levantes las manos. ¿Sabes qué haces? De manera automática, cuando tú estás adorando al Señor, levantas tus manos porque le dices: Señor, aquí estoy. Reconozco lo poderoso que eres. Reconozco lo grande que eres en mi vida. Por eso levanto mis manos. Por eso te adoro. Por eso te bendigo. Porque reconoces que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te será añadido. Pero mira qué impactante es esto, que dice que sus voces sacudían el templo hasta los cimientos. Y sabes una cosa, cuando tú adoras al Señor, cuando vienes a adorarle a Él, por eso es importante venir desde la alabanza, desde temprano, ¿verdad? No llegar al último. ¿Por qué? Porque en la alabanza, dice la Escritura, en medio de la alabanza de su pueblo habita la presencia de Dios. ¿Y sabes qué pasa? Dice la Escritura, lo acabamos de leer acá, que se sacudía el templo hasta los cimientos y el edificio estaba lleno de humo. ¿Esto qué representa? Cuando tú adoras a Dios, cuando tú vienes y alabas a Dios, los cimientos de tu vida espiritual se cimbran. Tu vida espiritual cambia. Tu vida espiritual se fortalece. Y cuando tu vida espiritual se fortalece, entonces tu vida en la física, en el ambiente físico va a cambiar. Y dice que se llenaba de humo el lugar. Bueno, eso representa que la presencia de Dios llena nuestras vidas. Por eso es que venimos y adoramos a Dios. Por eso es que venimos y glorificamos su nombre a Él. Por eso es importante llegar al tiempo de alabanza y, sin que nadie te diga, cuando tu espíritu lo siente, decir: aquí estoy, Señor. Aquí estoy para adorarte, porque tú eres lo principal, tú eres lo que yo vengo a adorar, porque a ti te tengo que agradecer, porque tú eres majestuoso, y mi vida va a ser diferente cuando yo te adoro y entiendo quién eres en mi vida. Y ese es el Dios al que nosotros adoramos. La pregunta ahora es: ¿entiendes a qué Dios te has entregado? Cuando tú te entregas a Dios, a un Dios que no es inventado por el hombre, que tiene esta majestuosidad, ningún Dios creado por manos de hombres, ninguno, cualquier imagen que tiene ojos y no ve, que tiene boca y que no habla, dice la Escritura, ninguno de ellos tiene la gloria de nuestro Dios poderoso en nuestras vidas. Ese es el Dios al que nos hemos entregado cada uno de nosotros. Y el punto número 2, si tú has reconocido quién es ese Dios, necesitamos hacer un cambio en nuestras vidas. Mira lo que dice el versículo 5. Entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado, porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales. Y mira, así como Isaías reconoció que en su vida había pecado, así también nosotros, cada uno de nosotros, tiene que reconocer que hay pecado en nuestras vidas. Y tú me puedes decir, oye, pero yo no peco. Bueno, pues déjame decirte lo que dice la Escritura. La Escritura dice que si alguien dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Porque de una manera consciente o inconsciente, has cometido pecado en tu vida. Y es muy triste saber que hay muchos que se dicen cristianos y aún tienen pecado oculto en su vida. El que sea, adulterio, los jóvenes fornicación, drogas, alcoholismo, pornografía, algunos que son chismosos, chismosas, mentirosos o mentirosas. Hay pecado en tu vida y necesitamos reconocerlo delante de Dios. Por eso todas las noches cuando tú llegues a tu casa y te encierres en tu cuarto y antes de dormir, ponte a cuentas delante de Dios. Sea consciente o inconscientemente, algo, algún pecado cometiste. Y no quiero decir con esto que nosotros como hijos de Dios que estamos en el proceso, muchas veces vamos avanzando en el proceso y ya no lo hacemos de manera consciente. Perdón, de manera obligada a hacerlo. Es decir, no estás buscando pecar. El pecado se da ya de manera inconsciente porque estás en la carne, no eres perfecto, no somos perfectos, y entonces llega a haber pecado en tu vida, pero ya no lo estás haciendo de manera consciente. Es decir, que vayas a un bar y digas, ay, pues hoy pasé por un bar, pero soy cristiano, pero se me antojó una cervecita, entonces paso al bar a echarme una cervecita. Ya no lo haces. Ya no lo haces. ¿Por qué? Porque sabes al Dios que le estás sirviendo. Aquella chismosilla, ¿no? Por ahí, que le gustaba el chisme, ya cuando va a hablar de alguien, ya como que dice, ah, ya no, porque sé que el chisme es malo. O la mentira, ¿no? Ya no hay mentiras blancas, ni chiquitas, ni grandes. Ya todo eso nos perjudica y tú lo sabes porque te has entregado a un Dios poderoso. Así como Isaías reconoció en su vida que en su vida había pecado, que no era perfecto, así también lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que reconocer que hemos fallado. Pero lo importante de esto es que Dios puede cambiar nuestras vidas. Mira lo que dice Isaías, ¿no? Dice, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Mira, la situación de Isaías en su época no es muy diferente a la de ahora. Lo podemos traducir diciendo que vivimos en un mundo lleno de pecado, por lo tanto también hay pecado en mi vida. Pero la ventaja que tenemos es que podemos venir y ponernos a cuentas con nuestro Padre, porque va a venir una convicción. Si tú entregas tu vida al Señor o le has entregado tu vida al Señor, va a venir una convicción a tu vida de que algo estás haciendo mal en ella. ¿Has reconocido la santidad de Dios en tu vida? Te hago esa pregunta. ¿Has reconocido qué Dios santo tienes, poderoso, majestuoso? Entonces tienes que hacer cambios en tu vida. Tiene que venir un cambio en tu vida. Tiene que ser diferente tu vida. ¿Por qué? Porque si no, nuestra vida va a seguir estancada. Y la vida de los hijos de Dios tiene que ser, dice la Escritura, como la luz de la aurora, que va de en aumento, de bendición en bendición, hasta que llega a la plenitud del día perfecto. No puedes seguir igual. Tu vida no puede ser la misma. No puedes andar todos los días quejándote porque tu vida está mal. Está mal porque no has entregado tu vida realmente al Señor y no confías en Él. Si tú reconoces que has pecado y lo aceptas delante de Él, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Punto número 3, en tus fuerzas no vas a poder, pero el sacrificio ya fue hecho. Y la realidad es que cualquier cambio que nosotros queramos hacer en nuestras fuerzas no vamos a poder. Necesitamos de parte de Dios su ayuda. Necesitamos la ayuda de parte de Él. Necesitamos hacer ese cambio en nuestras vidas, pero solamente Él nos puede ayudar. En nuestras fuerzas no vamos a poder. Mira lo que dice el versículo 6. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿Ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Pero es muy interesante esta parte de este versículo, porque una vez que has aceptado que había pecado en tu vida, que has reconocido que necesitas dejar cosas atrás, ¿qué es lo que sigue en nuestra vida? Viene la ayuda de parte de Dios para que nuestra vida sea cambiada y sea transformada. Eso es lo que viene hacia nuestras vidas. Pero algo muy interesante de este pasaje es que dice que el serafín tomó un carbón encendido. Pero fíjate qué interesante es que dice que no lo tomó con sus manos, dice, tomó un carbón encendido con unas tenazas. Dice, y con ese carbón encendido vino a la vida de Isaías, o bueno, se acercó a Isaías y dice, tocó su boca, sus labios, y le dijo, tu culpa es quitada y tus pecados te son perdonados. Pero lo interesante de esta parte del pasaje es que solamente en este pasaje fue para la vida de Isaías. Solamente él estaba ahí. No estaba el pueblo, no había nadie más, solamente estaba él. Y a él le fue quitada la culpa y a él le fue perdonado su pecado. Pero no a los demás. Él quedó limpio, dice la Escritura, y Dios le dio la oportunidad a él y solo a él, solo a él, solo a él. Pero yo tengo una noticia especial para nosotros. Nosotros no necesitamos de un carbón que venga y toque nuestras vidas, porque Cristo ya hizo esa labor en la cruz del Calvario. Y Él lo hizo por ti y lo hizo por mí y lo hizo por cualquier persona que le acepte como su Señor y su Salvador. Cristo ya lo hizo. Él vino a limpiarnos de toda culpa y nos trajo el perdón de los pecados. Él ya lo hizo. La culpa fue quitada y adicional a eso, todavía nos dio la vida eterna al lado del Padre. Eso es lo que Cristo vino a hacer en nuestras vidas. Y no lo hizo por una persona, lo hizo por todos los que aceptan que Él sea su Señor y su Salvador. Y sabes una cosa, tú eres un testimonio de que Dios puede cambiar la vida de las personas. Porque por ahí hemos escuchado, ¿no? Te dicen que la iglesia está llena de hipócritas, de pecadores, y sí, gloria a Dios, que está llena de gente que era pecador, que era mentiroso, chismoso, drogadicto, adúltero, lo que sea. Si tú eras una de esas personas, tal vez mi pecado no era tan grande, ¿no? Puedes decir, no, yo no era narco o asesino, lo que sea. El pecado es pecado. Pero tú eres un testimonio de que la vida de alguien puede ser cambiada y transformada cuando se entrega al Dios poderoso del que te hablo. Esa es la vida de un cristiano. Tu vida es cambiada y transformada. Entonces nosotros somos testimonio de eso. Pero ¿qué pasa con los que no tienen a Jesús en sus vidas? Y ese es el punto número 4. Porque tú tienes un propósito, pero también tienes un llamado. Y te repito, no es que ese llamado sea que tú sirvas en la iglesia, que seas un pastor, que seas un evangelista. No, el llamado es a servir a quien necesita de la presencia de Dios. Porque tú eres ese testimonio de que Dios puede hacer un cambio en la vida de alguien. Y ese es el punto final. Tu llamado es extender lo que Él hizo por ti a quien lo necesita. Ese es el llamado. Si tú has entregado tu vida, ahora te toca extender lo que Él está haciendo en tu vida. ¿No te gustaría que otros que amas, tu familia principalmente, no te vayas tan lejos, tu familia que no conoce de Dios, que no se ha entregado a Él, conociera de Él, que conociera de ese Dios poderoso al que le sirves? Ese es el deseo del corazón de un hijo de Dios. Mira lo que dice el versículo 8, y con esto voy cerrando. Versículo 8 dice: después oí que el Señor preguntaba: ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y aquí responde, y quiero que lo leas conmigo y que levantes tu mano si crees esta palabra. Pero antes de que lo hagas, quiero que seas consciente de lo que vas a hacer. Porque sabes una cosa, Dios se toma muy en serio lo que tú le prometes. Y sabes, hace muchos años, cuando yo escuché este mensaje o este texto que dice: ¿a quién enviaré? Y dice: heme aquí, envíame a mí. Yo levanté mi mano sin pensar lo que estaba haciendo. Por eso te digo, tienes que ser muy consciente de lo que vas a hacer. Porque Dios hoy hace la pregunta: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré el día de hoy? Y si tú levantas tu mano y dices: heme aquí, envíame a mí, Él se toma las cosas muy en serio. Dios lo hizo en mi vida. Y hoy, gracias a Él, puedo compartir este mensaje con ustedes. Y ahora sí quiero que leas conmigo este versículo 8, bueno, la siguiente parte del versículo 8 al final. Yo lo voy a leer y al final vamos a repetir esto. Dice: después oí que el Señor preguntaba. El Señor pregunta hoy: ¿a quién enviaré como mensajero a ese pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces, si estás convencido, quiero que repitas después de mí, como dice la versión Reina Valera: heme aquí, envíame a mí. Y ese es el propósito y el llamado para cada uno de nosotros. Heme aquí, envíame a mí. Y este mensaje va muy de la mano con lo que empezamos esta semana aquí en Mundo de Fe. Vamos a empezar con nuestro Experimenta Jesús. Y esta semana nosotros vamos a tomar un tiempo de ayuno, de oración, sobre todo de estar orando por esas personas que no conocen de Dios, por esas personas que tienes que traer para que se lleven lo que alguien a ti te dio en algún momento de tu vida y pueda reconocer ese Dios poderoso del que te he hablado el día de hoy y pueda reconocer que hay pecado en su vida y que puede ser cambiado por la presencia de Dios en sus vidas. Así que le voy a pedir a nuestros hermanos edecanes que nos pasen los dos separadores. Si necesitas un separador, pídelo, y si no, también para que Dios te hable y puedas anotar en el que dice oración, puedas anotar el nombre de las personas que tú crees que Dios está poniendo en tu corazón para que las traigas a nuestro siguiente Experimenta Jesús y puedan conocer ese Dios poderoso del cual hemos estado hablando. Levanta tu mano y déjala levantada hasta que te den tu separador. Y si por ahí pasa por tus manos y tú no levantaste tu mano, alguien has de conocer por quien puedes orar y puedes estar ayunando para traerlo al experimenta a Jesús. Vamos a tomar un tiempo esta semana de oración y de ayuno. Y mientras te entregan ahí tu separador, ¿por qué no le dices al Señor: Señor, ¿a quién tengo que invitar? ¿A quién tengo que traer? ¿Quién es aquel que necesita de ti? Porque te voy a decir algo, hermano, hermana, tu vida eterna con Dios está asegurada. Pero ¿qué hay de aquellos que no le conocen? Tu misma familia, tu familia cercana. Necesitas orar por ellos, necesitas ayunar por ellos. Entonces anota ahí atrás del separador este que dice oración, revelación. Vamos a anotar ahí el nombre de esa persona. Trata de poner el nombre y con letra legible, por favor, porque en esta semana se va a hacer la lista y vamos a estar orando por esas personas, pero también vamos a tomar un tiempo de ayuno por ellos. Si levantaste tu mano y le dijiste al Señor: heme aquí, envíame a mí, esto es lo que Dios te está pidiendo que hagas el día de hoy: orar y ayunar por esa persona. Así que si ya tienes ahí tu separador, con tus ojos cerrados y mientras escuchamos esta alabanza, ¿por qué no le dices al Señor: Señor, ¿a quién tengo que invitar? ¿Quién es esa persona que necesita de ti? ¿Quién es esa persona que yo tengo que traer a la iglesia? No lo vas a invitar, hermano, esto es muy importante, no le vas a decir nada todavía. Ahorita estamos preparando sus corazones para que cuando llegue la invitación, Dios haya movido todo para que ellos puedan venir a este lugar. Así que tu oración en esta semana por esa persona que anotaste en el separador es: Señor, toca el corazón de esta persona, toca el corazón de Juan, toca el corazón de María, Señor, que ellos puedan aceptar que te necesitan, hazlos sensibles a tu palabra, ayuna por ellos. Y eso es lo que vamos a hacer en este tiempo de ayuno y de oración. Y mientras escuchamos esta alabanza, si Dios pone en tu corazón anotar a alguien, anótalo, y cuando ya lo tengas, pasa por favor, y aquí está esta cesta en donde vamos a depositar los papelitos, o bueno, el separador, perdón, para que en la semana se haga la lista y podamos estar orando y ayunando por esas personas. Sé sensible a lo que Dios tiene para ti en este tiempo.
Ángeles y santos se postran ante ti, y los ancianos rinden sus coronas a tus pies, Señor.
¿A quién tengo que poner,
Señor?
¿A quién tengo que poner, Señor? Revélanos, ¿a quién tengo que invitar? ¿Por quién tengo que orar? ¿Por quién tengo que ayunar? Tú preguntaste quién sería ese instrumento. Y yo levanté mi mano y dije: heme aquí, envíame a mí. Esa es la responsabilidad que tengo en este momento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Porque todo es de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. porque todo es de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria.